Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, yo creo, sí. Es segunda. Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Verso 8. Gloria a Dios. Declaramos una palabra hoy. En el nombre de Jesús, que levanta, que restaura, que edifica y que da vida. Eliseo y la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Segunda de Reyes está seguido por Primera de Reyes, que está antes. Y Segunda de Samuel y Primera de Samuel. Amén. Y antes de Apocalipsis. Está ahí en medio de... Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Dile al que está a tu lado, una mujer importante. Las letras cobran vida sin estos lentes. Dice, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a la Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Eliseo era un profeta en el pueblo de Israel. Israel, el primer rey que tuvo Israel, ¿cómo fue que se llamó? Que se me olvidó. ¿Cómo se llamó? El primer rey de Israel. No, yo sé, pero yo quiero que va. Saúl fue el primer rey, sin miedo, Hernán. Saúl, el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel fue David. Y el tercer rey de Israel fue Salomón. Saúl reinó por 40 años. David por 40. Y Salomón, hijo de David, por 40. Los tres reinaron por 40 años. Sucede que cuando muere Salomón, el reino queda en manos de uno de los hijos de Salomón, que se llamaba Roboán, Roboán, terminado en M. Y Roboán fue rey a la hora de la muerte de su padre. Pero ¿qué pasa? Que Roboán fue mal aconsejado. Él estuvo pidiendo consejo a unos jóvenes para el asunto de los impuestos, y él quería ponerle más carga al pueblo, quería imponerle más impuestos al pueblo, y el pueblo no estaba conforme con esto. Entonces, el pueblo comenzó a levantarse en contra de Roboán, porque él quería hacer más imposiciones, y el pueblo no estuvo conforme, y él fue mal aconsejado, y no le importó lo que hiciera el pueblo, no le importó lo que le doliera al pueblo. Él había tomado una determinación. Entonces se levanta un hombre llamado Jeroboán, que estuvo al lado de David, y este hombre que se levanta toma 10 de las 12 tribus de Israel y habita en la parte norte de la tierra, y se queda Roboán con una tribu y media. La media es la tribu de Benjamín. Se queda con una tribu y media. Entonces ahí se divide el reino. Por eso a veces tú ves que la Biblia habla del reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con la capital de Samaria, y el reino del sur con la capital de Jerusalén. Por eso, cuando se acerca la mujer samaritana, o sea, del reino del norte, a Jesús, está hablando porque el lugar de adoración debe de ser allá en Samaria. Y otros decían, no, debe de ser acá en Jerusalén, porque en Jerusalén era que estaba el templo de David y es el lugar de adoración. Y había una discusión, y muchos de los reyes se sentían intimidados porque la gente del reino del norte bajaba al sur a adorar a Dios, al templo. Entonces ellos tenían temor de que se quedaran en el reino del sur. Y el reino del norte levantó también un templo y comenzaron a adorar a dioses y comenzaron a adorar a Baal. Y Dios se enojó bastante con el reino del norte porque comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces, Elías era un profeta del reino del norte. Eliseo, que fue su sucesor, fue también profeta del reino del norte. Esta historia que acabamos de leer se desarrolla en la parte norte, en el reino del norte. Y esta mujer, la sunamita, dice la palabra que era una mujer importante. En ese tiempo y en esas regiones, el hombre tenía el primer lugar y el segundo lugar lo ocupaba el hombre. Pero el tercer lugar lo ocupaba el hombre. Y el cuarto lugar, quinto lugar, lo venía ocupando la mujer. O sea que era una cultura bastante donde predominaba el hombre. La mujer se le buscaban esposo. Ella no tenía nada que opinar. Te vas a casar con este. Y el hombre traía la dote. Y no tenía mucho que decir que no estoy de acuerdo con que sea ese el hombre. O sea, la mujer era tomada en cuenta no como nuestra cultura occidental, sino de una manera distinta y diferente. Pero aquí yo voy a resaltar de que la palabra dice en el verso 8 que era una mujer importante. Esta familia era una familia que tenía posesiones. Era el tiempo de la siega, estaban cosechando lo que se había sembrado. Era el tiempo de recoger la cosecha. Era el tiempo de recoger en abundancia lo que anteriormente se había sembrado. Pero ¿qué sucede? Que Eliseo, que cruzaba de vez en cuando por ahí, a ella le llamó la atención que este hombre de Dios, porque recuerda que el profeta era el que tenía la voz cantante de Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando Eliseo quiere que le traigan a la mujer, a la sunamita, él le dice a Giesi, dile a la sunamita que venga. Y dice más tarde, dile a ella que qué quiere que yo haga por ella, que si necesita que yo le haga un favor. Entonces es un dime a través de Giesi. Lo que Eliseo iba a comunicar, le decía a Giesi, dile a la tsunamita que venga, dile que entre, dile que salga, dile que ella quiere, dile que quiere que haga por ella. Y no hablaba directamente con la tsunamita, sino que lo hacía a través de Giesi, que era el ayudante de Eliseo. Pero sucede de que Eliseo ve que esta mujer tiene ese detalle con él y le prepara una habitación. Quizás ahora es muy fácil levantar una habitación extra en la casa, pero antes eso demandaba de muchos recursos. No todo mundo tenía suficiente. Yo no sé cómo tenían 4, 5, 8, 10 hijos, en qué momento. Le decían a los muchachos, vamos, recreo, a salir fuera. Porque tenían una habitación, la casa, dos habitaciones. Y ella manda a hacer una habitación para el hombre de Dios, para el profeta de Dios, el que lleva la voz cantante en el pueblo, el que los reyes consultaban cuando iban a la guerra y decían, llámame al profeta, yo quiero saber si Dios va a ir con nosotros, si Dios quiere que peleemos esa batalla o si Dios no quiere que peleemos esa batalla. Y el profeta le decía al rey, si el Señor va contigo, van a ganar la batalla, salgan en paz. Y la voz de Dios, la voz cantante la tenía el profeta. Entonces la mujer reconoce al hombre de Dios. Ella, el hombre ni cuenta se dio, el esposo de la mujer no se dio ni cuenta, pero ella reconoció al varón de Dios y quiso honrarlo. Cada vez que cruzaba por ahí le decía, ven quédate a comer, cruza mi casa, ven come, insistentemente, hasta que Eliseo fue y se quedó varias veces y comía. Pero veía que no era suficiente, que él pasaba, comía, pero tenía que irse. Dijo, yo tengo que hacerle una habitación donde él venga, coma, pero se quede, descanse, repose. ¿Y tú crees que es fácil? Mira, ¿cuándo fue? Hace como 2 o 3 días. Caminé por ahí por mi casa como 3 millas. Y duré 2 días con un dolor en la planta de los pies, Dios mío, porque iba para mi casa y me tuve que desviar y cruzar caminando por la casa de la pastora Marta. Y de ahí volví de nuevo y caminando para mi casa, dije, haciendo ejercicio. Pero, ay, 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 quedé con un dolor en la planta de los pies. Señores, antes la gente te caminaba 10 millas, 15, 20 millas, 30, 40 millas. No es que, ay, voy allí ahora, voy allá a Jerusalén, déjame irme a Jerusalén. Y agarraba el carro, chichis, y prendía y decía, no, eso es, dámele comida al caballo, al camello o a la yegua, que voy por ahí a salir. Eso era así, porque ahora nosotros pensamos que las cosas son así como tan sweet y tan nice. En chancleta, caminando en ese polvazo. Por eso era que le lavaban los pies cuando la gente llegaba a una casa, porque eso era un polvazo. Imagínense entonces lavándole los pies, y en ese tiempo no existía el corta uña. ¡Qué fuerte! Gloria a Dios por el corta uña. Amén. Gloria a Dios. No, tenemos tantas cosas que se han inventado, señores, en este tiempo. Emma, no vamos a hablar de los inventos, vamos a dejarlo ahí. Pero era difícil. Y el hombre de Dios cruzaba, y yo me imagino que cansado, imagínate tú que yo crucé por tu casa, Hernán, y yo tengo ya 6 horas caminando, y tú con amor me recibes, y la comida, venga pastor, y como y todo lo demás, pero después que coma, ¿y ahora? Salí por ahí, ¿y dónde voy a dormir? Los hoteles están llenos, no hay dónde dormir. Ella pensó en el cuidado del profeta y le dijo, no, cuando este hombre venga a comer, él va a tener una habitación, una cama que es solamente de él, para cuando él venga tenga su lámpara, su mesa, su silla y su cama, y ahí él va a estar cómodo. Cuando viene una gente, nosotros que digo, ustedes que no son americanos, yo sí soy, no mentira, cuando viene una gente de visita de nuestros países, ¡ay, viene fulano ahí! Vamos a ver, arréglame una habitación. La habitación de los muchachos. Otra vez sin habitación. Voy a tener yo que salir y dormir en el mueble. ¿Y cuánto va a durar, papi? Dime cuánto va a durar. Ya yo quiero mi cama. Era difícil, incómodo. Pero ella le prepara una habitación especial para él, para el hombre de Dios, para el profeta. Ella reconoce la autoridad espiritual, reconoce la unción del profeta y honra al profeta con ese acto de prepararle una habitación a él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Así era antes, eso se le llama muletilla. Pues sí, entonces le preparan una habitación y en esa habitación ella coloca cuatro cosas. Que cada cosa representa algo. Cada cosa que ella puso en la habitación representa algo. Pero sucede de que la mujer lo tenía todo. Señores, esa mujer estaba bien económicamente. Tenía tierra, tenía criado. ¿Tú crees que cualquiera, tener criado en ese tiempo es como ahora? Tener una gente permanente en tu casa que te cocine, que te limpie, que te todo. Imagina, no todo el mundo puede pagar ese servicio. Ella tenía criados al servicio, gente que trabajaba para ellos. No todo el mundo podía pagar tener criados. Era gente de posición. Cuando el profeta le dice que si necesita algo, ella le dice: yo habito en medio de mi pueblo, yo no necesito el favor del rey, yo no necesito el favor del general del ejército, yo lo conozco a ellos. Nosotros somos gente de posición, yo lo conozco a ellos. Y cuando yo necesito algo, yo me anuncio y voy a presencia del rey y yo le hablo al rey. El rey y yo somos amigos. El rey de vez en cuando se ve con mi esposo y él camina por la tierra nuestra. Yo soy una mujer de influencia. ¿Tú no te has dado cuenta, Eliseo? Sí, ella le responde dándole a entender que ella tiene relaciones, conoce a las autoridades, tiene sus llaves en el gobierno. Ustedes están como muy calladitos. Eso que me están oyendo. La mujer tiene influencia en medio de su pueblo. Ella no le preparó esa habitación al profeta andando buscando un favor. Ella no fue movida porque si yo le hago esta habitación al profeta, tú sabes, a la hora que yo necesite cualquier cosa, el profeta es bien amigo del rey y el profeta va a hablar con el rey para hacerme un favor. Ella no necesitaba un favor del profeta. Pero había algo, y es que ella no tenía hijos, no tenía descendencia, no tenía quien heredara todos los bienes que poseían. Y Jesse le dijo: pero no tiene hijos. Vamos para que Dios le dé un hijo a ella. Y el profeta le dice: para el año próximo, para esta fecha, vas a tener un niño en tus brazos. ¿Y cómo vas a decir, mi esposo es viejo y no? Bueno, Dios hizo un milagro. Y la mujer para el año siguiente tuvo a su bebé en sus brazos. Pero sucede que el niño parece que toma mucho sol. Y le dio una insolación, y le dio fiebre, y le dio un dolor fuerte de cabeza. Y el niño se puso malo. El hombre, déjame tranquilo, yo estoy aquí trabajando, recogiendo la cosecha que duramos meses sembrando, cuidándola. Mándamelo con la mamá, por favor. Y el niño lo mandan con un criado donde su mamá. Y el hombre ni se entera, al mediodía, después de la mamá tenerlo cargado en sus brazos, dicen, sus rodillas, el niño murió. Cuando el niño muere, el hombre que está por allá ni siquiera se entera todavía. Él no se enteró de nada. Pero la mujer agarra al niño y lo lleva a la cama del profeta. Ella no comenzó a gritar, a quejarse, a hablar con la vecina. Mira, vecina, que se me murió el niño, que mire, que iba donde el otro. Mira. No, ella agarra y va a la habitación del profeta y va a la cama del profeta y acuesta al niño en la cama del profeta. hubiese tenido ella un lugar donde hacer esto si primero no hubiese ella pensado y honrado al hombre de Dios y preparado una habitación? ¿Cuál hubiese sido la decisión de ella? Fue sabia y preparó un lugar para la presencia de Dios en su casa. Como preparó ese lugar cuando vino el momento difícil, el momento de la prueba, ella tenía un lugar a donde acudir, ella tenía un lugar a donde ir, porque ya había un depósito, ya ella había preparado un lugar para la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Esa es la garantía. Cuando tenemos un lugar separado para el Señor, cuando la presencia de Dios habita en nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos una garantía que en el tiempo del problema, en el tiempo de la tribulación, vamos a tener un lugar a donde ir. Pero ella no comenzó a hablar, mira, ¿qué me pasó esto? Lamentablemente, a veces la gente no resuelve tu problema. Y vamos primero donde la gente antes de ir delante de Dios. Señor, mira lo que me está pasando. Mira lo que está sucediendo ahora. Yo voy delante de ti y yo demando un milagro de parte tuya. Señor, obra en esta o cual sea la situación que esté sucediendo. Ella lo pudo hacer porque ya ella tenía un lugar preparado. Pero cuando ella deja al niño en la cama del profeta, va donde el esposo y le dice, prepárame un asna y dame por favor uno de tus criados para que vaya conmigo porque tengo que ir a ver al profeta. Pero ¿cómo que vas a ir donde el profeta? ¿Qué es lo que está pasando? Todo está bien, pero necesito ver al hombre de Dios. Y agarra y le da un criado, le da un asno y se va con el criado se va de camino durante 14 millas. A 14 millas quedaba el Monte Carmelo donde se encontraba el profeta en ese momento. La mujer no escatima la distancia y va detrás de su milagro. Cuando el profeta la está mirando, que viene de lejos, dice, ahí viene la tsunamita. Jesse, alcánzala por favor. Corre, mira a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Si le pasa algo y se le acerca a Jesse a la tsunamita y le dice, ¿todo está bien? ¿Pasa algo? Sí, todo está bien. Él no era el hombre indicado para decir el problema, la situación. Hay que buscar la persona indicada. No era Jesse el hombre indicado. Dice la palabra que ella le dijo, todo está bien, y siguió su camino. Es para donde el profeta que voy. No me detengas. Es donde el profeta que voy. Para eso salí. Para eso fue que yo salí. En el camino no le hablé a nadie. Me preguntaban, todo bien. Porque es a donde el profeta, donde el hombre de Dios que yo voy. Y cuando llega a donde el profeta, dice la palabra que se tiró sobre sus rodillas y comenzó a llorar y a gemir delante de los pies. ¿No te parece eso a una historia donde una mujer se arrodilla delante de Jesús y derrama sus lágrimas delante de él, y sus lágrimas bañan los pies del maestro y le derrama un perfume sobre sus pies y ella le seca con su cabello? Cuando nosotros tenemos una actitud humilde delante de Dios, espera el milagro, que el milagro va a suceder. El milagro va a suceder. El milagro va a suceder. Espera tu milagro, aleluya. Espera tu milagro. Y ella se derrama delante de los pies del profeta y le dice, el Señor me encubre, no sé cuál es tu situación, el Señor no me lo ha revelado. Dime qué es lo que está pasando. Y ahí ella le dice, ese hijo que tú me dijiste que yo iba a tener, ese regalo que Dios me dio, ese regalo murió. allá está muerto en mi casa, tendido sobre la cama. Yo no sé cuál es el sueño que ya está muerto. Yo no sé si tu sueño hiede de tanto tiempo que tiene muerto. Yo no sé si tu situación, lo que tú esperabas, lo que tú soñabas, ya no hay esperanza. Pero el Señor te dice que hay que subir al Monte Carmelo, que es el monte de la decisión. Y allí nosotros vamos a ver que Dios va a comenzar a hacer un milagro. No hay nada imposible para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? A veces nosotros pensamos que el Dios de antes era que curaba, que sanaba, que hacía milagros. Dios hoy hace milagros. El Señor al día de hoy hace milagros. Lo que pasa es que queremos ver el milagro free, ahí, sin nada de esfuerzo. La mujer recorrió 14 millas detrás de su milagro. Y 14 millas para atrás con el profeta de nuevo para su casa. Son 28 millas. Camina 28 millas. Yo no sé si tú has subido sobre un caballo, que cuando ese caballo está, eso se te guaya ahí. Y cuando tú te bajas del caballo, dime, ¿cómo estamos? Estoy guayado. Yo he montado caballo, señor, y yo fui al campo cuando chiquitos me llevaban. Es bien incómodo, señores, 14 millas arriba de una yegua, de un burro, no sé, de una cosa de esa, de un animal, de eso. Es difícil. Pero cuando tú te has determinado ir tras tu milagro, no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga. Decía, hijo de David, ten misericordia de mí. A otros lo bajaron por el medio del techo de una casa. Oh, cuánta gente corrió detrás de su milagro. Cuánta gente hizo lo que tenía que hacer para alcanzar el milagro. Es que se nos ha vendido la comodidad. Ya no vamos tras nuestro milagro. Déjame decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hubo un pastor en África que murió en un accidente de tránsito. Y su esposa, cuando él muere, en vez de agarrar y ir para la funeraria, no sé, el médico, ella agarró y había una campaña de un pastor, precisamente un pastor alemán. Era de Alemania el pastor, en serio, sí, de Alemania. Y él está en una campaña poderosa y le dicen, pastor, la esposa de un pastor quiere verle. Y le dice, llévela atrás allá donde están los sugieres. Y los sugieres estaban orando, Señor, usa al predicador, úsalo poderosamente. Y están orando ahí y le tocan la puerta del cuarto donde están orando. Y le dicen, el predicador, no recuerdo el nombre, yo lo tengo anotado por ahí, le mandó para que oren por este hombre. Y el hombre estaba muertecito. Pero usted sabe lo que es muertecito. Muerto, ni respiraba. Ese que estaba muerto era un pastor también. Y comienza, lo sugiere, a orar por él, a clamar y a orar. Y el Señor levantó de los muertos a ese pastor. Pero el primer lugar donde la mujer lo llevó fue a donde estaba Dios, donde estaba el hombre de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Hace como 2 años, 3 años, yo estaba tocando en la iglesia de un pastor amigo allá en Dominicana, y había una persona que se encargaba de tomar las fotografías en medio del culto y las tomas y eso. Y yo estoy tocando ahí el piano y él se recuesta del piano y está tomando fotos, y de repente yo veo como que el hombre se va. Y cuando yo veo que se va, yo suelto el piano y lo aparo y lo agarro. El hombre cae. Y de una vez vino de la congregación uno que era médico. Y ahí mismo, ahí en el altar, él se murió. Lo declararon muerto. Clínicamente muerto. En el altar. Comenzamos a orar. La iglesia comenzó a orar. Todos comenzamos a orar. Una semana antes Dios había dicho a través de un profeta de este altar, el Señor va a hacer milagros y personas van a ser resucitadas una semana antes. Y la iglesia comenzó, clama, ora, ora, clama. Después que tuvimos como media hora orando, clamando, al hombre lo sacaron, lo levantaron del altar. Y cuando después de media hora o más lo quitan del altar y lo van a llevar al hospital, el hombre se despierta antes de llegar a la puerta del hospital y dice, ¿y mi cámara? ¿Dónde dejé la cámara? ¿Y la cámara? Dios lo levantó. Dios lo levantó. Eso pasó apenas hace unos 3 años. Dios lo levantó de los muertos. Estaba muerto. Yo lo vi cuando yo le tenía la cabeza agarrada. El hombre expiró y se fue. Dios hace milagros el día de hoy. Somos nosotros que no creemos. Y la falta de fe imposibilita a Dios de que Dios obre en tu situación. ¿Dónde está la fe del pueblo en este tiempo? Lo que pasa es que a veces dependemos de un sistema. Y estamos tan apresados en un sistema que todas las cosas las queremos tener bajo control, bajo dominio. Y ya no podemos depender de Dios como dependía el pueblo de Israel, que todos los días, oye, el maná tenían que esperarlo para ser alimentado. Y dice el salmista, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. El pan de hoy, dámelo hoy. No el pan de la semana, dámelo hoy. Esta es una oración de dependencia. Dependo de Dios para mi provisión. Dependo de Dios para mi salud. Dependo de Dios para mi finanza. Dependo de Dios para mi milagro. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Es que debemos de depender de Dios. Dice la palabra, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, está nuestra confianza. Nosotros confiamos en Jehová, otros confían en sus riquezas, otros confían en buenos seguros médicos. Nosotros confiamos en Jehová, Dios de los ejércitos. Y es que cuando la situación se pone difícil, es a la presencia de Dios. Cuando la situación se pone fácil y se pone buena, es a la presencia de Dios. Cuando hay salud, a la presencia de Dios. Cuando estamos enfermos, en la presencia de Dios. Pero esta mujer tenía un lugar a donde ir y donde acudir buscando su milagro, porque ella primero preparó un lugar. Ella preparó una habitación para el profeta. Y esa habitación tenía 4 cosas. Tenía cama, que representa reposo. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, vamos a tener descanso. Vamos a tener reposo. En una ocasión decían un concurso de artistas que pintaban cuadros, que pintaran algo que representara la paz. Algunos un signo que representa la paz, yo no sé si es eso, qué cosa. Otro un pasto verde, pero hubo uno que pintó un pajarito en medio del mar con las olas golpeando una roca, y en medio de esa roca había un nido y un pajarito que estaba tranquilo, confiado con su madre en ese nido. Eso es paz. Lo que está pasando a tu alrededor, sabes que no te va a tocar porque Dios te tiene en sus manos. Aunque sienta los vientos, aunque sienta las olas golpeando, el Señor te tiene en sus manos. Oh, el Señor te tiene en sus manos. Esa mujer puso una cama que representa descanso, representa la paz. Puso una mesa que representa la provisión. Cuando tenemos un lugar para el Señor en nuestras casas, vamos a tener paz. Pero también vamos a tener la provisión de Dios. Oye, aunque sea el día a día y no tenga lo de la semana completa y Dios va supliéndote cada día. Amén. Pero vamos a tener provisión. La mesa también. La mesa es un lugar de conversación. Es un lugar de interactuar. Es un lugar familiar. Es un lugar a donde vamos a estar compartiendo. El Señor trae orden a tu casa. Cuando ese lugar está preparado para la presencia de Dios también. Esa mujer puso una silla que representa autoridad. La autoridad en la casa, una autoridad bien ejercida, no una dictadura, no un maltrato, sino la autoridad de Dios sobre tu hogar, el respeto en el hogar. Esa mujer tú puso aparte de una silla un candelero que representa la luz, representa la palabra. Qué difícil es andar cuando no estamos iluminados, cuando no tenemos luz, vivimos chocando, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Dónde nos dirigimos? Déjame decirte que la palabra es esa luz, esa lámpara que te va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Se enciende esa lámpara en nuestras vidas en el nombre de Jesús. La mujer subió al Monte Carmelo. El Monte Carmelo representa, aleluya, el monte de la decisión. En el libro de Primera de Reyes, Elías le dice al pueblo: decidid hoy a quién servir, si van a servir a Jehová Dios de los ejércitos o van a servir a Baal. ¿Quién era Baal? Baal significa Señor, era el Dios principal de los cananeos. Y a veces queremos un milagro, pero tenemos que subir al monte de la decisión. Tenemos que decidir quién es nuestro Dios. ¿Jehová Dios de los ejércitos? ¿O hay otra cosa que es el Señor en mi vida? ¿Qué es lo primero, lo principal en mi vida? Porque no podemos pretender el milagro de Dios, los beneficios de Dios, cuando nosotros hemos desplazado a Dios de nuestras vidas. Dios te llama, Dios nos llama a ser una habitación donde Él pueda estar, donde Él no solamente cruce, sino que pueda quedarse en tu casa, pueda quedarse en mi casa. Eso es lo que la familia de este tiempo necesitamos, la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestros hogares va a hacer la diferencia. La presencia de Dios en nuestras casas va a ser la diferencia. La presencia de Dios en nuestros hijos va a ser la diferencia. Es lo que pone el sello en nuestras vidas, en nuestras casas. Dios está aquí, ¿cuántos lo creen? Dios está en tu casa, ¿cuántos lo creen? Asimismo, no solamente que Dios esté en su santo templo, como dice la palabra, sino que Dios esté en nuestras casas. Que todo lo que yo me siento a ver en el televisor, ven, Señor, siéntate conmigo, vamos a verlo juntos. Que Él pueda ver todo lo que yo veo en la tele. Que Él pueda ver todos mis Snapchat. Que Él pueda ver todos mis Instagram. Que Él pueda ver todo mi Facebook. Que Él pueda ver todos los videos de YouTube que yo veo. Que Él pueda escuchar todas mis palabras y no se ofenda. Vivir para Él. Vivir para Él. Dios demanda a su pueblo, a ti y a mí, que vivamos para Él. Que la presencia de Dios se quede en nuestras casas. Oye, la casa está llena de gloria, de presencia. Pero a veces nos vamos y nuestras casas están vacías de la presencia de Dios. Nosotros hoy vamos a dar una orden, y si hay algo que ha estado impidiendo la presencia de Dios en tu casa, vamos a romper en el nombre poderoso de Jesús. Lo que se ha levantado, lo que ha querido traer en la casa situaciones difíciles, lo que ha querido traer enfermedades, lo que ha querido traer disgusto, lo que ha querido traer divorcio, en el nombre de Jesús se va de nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos nosotros que levantarnos y dar una orden en el mundo espiritual. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y a veces creemos que nuestra lucha es con gente, con el hermano, con el vecino, con el primo, con el tío. Nuestra lucha, y quien quiere vernos derrotados, es el enemigo, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él quiere verte tendido en el suelo. Él quiere verte sin fuerza. Él quiere verte que ya tú no quieras más servir a Dios. Pero en esta tarde nosotros hemos escogido la casa de Dios. Oye, y el Señor ha traído una palabra a tu corazón y a mi corazón. Y esta palabra nosotros la atesoramos y la llevamos. Y damos una orden en nuestras casas. Aleluya. Ponte de pie.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas.